Comienza el Círculo de Hermes con Jesús Pertierra. Círculo de Hermes.
¿Estás pensando en publicar tu libro? Con Ediciones Ende puedes hacerlo por menos de lo que imaginas. Con vender tan solo 20 libros, recuperarás la inversión de imprimir 50. El resto será beneficio para ti. Solicítanos un presupuesto sin compromiso en www.editar.com.es. Tú escribes el libro y nosotros nos encargamos de la maquetación profesional del texto, diseño exclusivo de la cubierta, ISBN, depósito legal, código de barras y además te enviamos, sin coste adicional, los ejemplares impresos a tu domicilio. Todo ello a precios increíbles, por ejemplo, 50 libros de 100 páginas por tan solo 220 euros. Recuerda, Ediciones Ende en www.editar.com.es.
Hola amigos, soy Marcus Polobranca y quiero aprovechar esta oportunidad que me dan mis amigos de El Círculo de Hermes para hablaros de mi última novela. Se titula El Padre Ventura y el Tesoro Toledano de los Nazis. Es una novela de aventuras, de misterio, que está ambientada en la visita que el líder nazi Heinrich Himmler hacía a Toledo en octubre de 1940. Está a la venta en formato digital en Amazon y muy pronto podréis comprarla también a través de mi web, enigmasmisteriososeinexplicables.com. Recordad, El Padre Ventura y el Tesoro Toledano de los Nazis, aventuras, magia y misterio en el Toledo de 1940. Un saludo.
Hola amigos y amigas del Círculo de Hermes, bienvenidos a este vuestro programa. Esperemos que hoy lo paséis bien, que os divirtáis y que, como siempre, echemos un rato para compartir unas noticias que las traemos pues con mayor cariño para compartir un ratito con vosotros. Os voy a presentar a los amigos que van a hacer posible este programa. En primer lugar, nuestro compañero José Radón. José, bienvenido.
Hola, muy buenas a todos y de nuevo encantado de estar con vosotros y los amigos oyentes para retomar el ritmo con esa actualidad del misterio en este Círculo de Hermes. Y hoy, una vez más, con el equipillo al completo. Así que nada, vamos a ver qué tal se nos da hoy con esas noticias.
Pues gracias, José. En segundo lugar, nuestro compañero Marcus Polvoranca. Marcus, bienvenido.
Bien hallado, Jesús. Un placer estar de nuevo con vosotros, como decía el compañero José, de nuevo al completo. Es un placer.
Gracias, Marcus. En tercer lugar, nuestro compañero Agustín González. Agustín, bienvenido.
Nada, pues igual, encantado de estar con todos vosotros y a ver si nos sale un buen programa.
Gracias, Agustín. En cuarto lugar, nuestro compañero Albert Gardor. Albert, bienvenido.
Hola, como siempre, un placer estar aquí en tan grata compañía y dispuesto a hacer que el escuchante, el oyente, también disfrute de la experiencia.
Gracias, Albert. Y en último lugar, porque como siempre digo, alguien tiene que ser el último, nuestro compañero Adriano Ramiro. Adriano, bienvenido.
Muchas gracias, Jesús. Y además ya sabéis que este es el puesto que a mí me gusta, así que muy cómodo en última posición. Buena gente y a ver qué tal se nos da hoy.
Gracias, Adriano. Pues bueno, vamos a empezar hoy con unos documentos desclasificados. Parece que últimamente están desclasificando muchos documentos del Pentágono o algunos documentos del Pentágono desclasificados están llamando mucho la atención, que también puede ser porque el documento están desclasificando cada dos por tres en Estados Unidos con la famosa ley FOIA, que es a que cualquier ciudadano de Estados Unidos puede pedir que desclasifique, le entreguen los documentos del gobierno, cosa que aquí en España, por ejemplo, eso no pasa. Y dice lo siguiente, la verdad que el titular es bastante rocambolesco, afortunadamente ya nos contará nuestro compañero Albert que lo que ha pasado, pero dice, documentos desclasificados revelan cómo el Pentágono pretendía hacer desaparecer a la URSS y a China. Nada más y nada menos, ¿no, Albert?
Sí, nos tenemos que ubicar en los años 60, que fueron, bueno, desde el inicio de la Guerra Fría, justo al acabar la Segunda Guerra Mundial, al poco tiempo, por ejemplo, se descubría que la Unión Soviética ya era potencia nuclear, luego llegó China. Digamos que las estrategias cambiaban. La guerra, por ejemplo, de Corea, en la que participó Estados Unidos, se acabó enfrentándose más bien a China. Ya contó con una idea muy loca de MacArthur, que era crear una especie de cordón radiactivo de zona contaminada con plutonio, con la frontera en China y demás. Es decir, los mandos norteamericanos, y, bueno, los mandos militares de las grandes potencias hacían planes y tenían ideas para utilizar ese nuevo armamento que hasta aquel momento, y de hecho hasta hoy en día, que se sepa al menos, solo fue utilizado al final de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que estos informes desclasificados son muy fríos. Voy a dar cifras y porcentajes como muy brutos de la planificación norteamericana para la utilización de armas nucleares contra potencias enemigas, pero también revelaba un cierto desconocimiento, no sé si tan real o tan pretendido como el que se muestra aquí, acerca de los efectos colaterales del armamento nuclear a gran escala. Estamos hablando de unos planes de contingencia bélica, esto lo hacen todos los ejércitos del mundo, siempre hay un plan, al menos para hacer la guerra con los vecinos, y supuestamente un plan de contingencia también de participación en conflictos de escala mayor. Yo tengo entendido que los militares trabajan con ese tipo de planificación y esperando que no se tenga que usar. Pero bueno, la cuestión, los planes para una guerra nuclear ideados por el ejército norteamericano en la década de los 60 consideraban diezmar, de hecho, la Unión Soviética y China para destruir su potencial industrial, aniquilando también la mayoría de sus poblaciones. La cuestión, la revisión del plan de guerra nuclear de Estados Unidos por el Estado Mayor Conjunto fue en 1964 y fue publicado recientemente por el Proyecto de Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington. Y aquí hablaríamos de lo que has citado tú, Jesús, acerca de que los documentos en Estados Unidos se pueden desclasificar en determinadas condiciones, con una petición argumentada, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí se los va a quedar la Universidad George Washington. Y nos muestra cómo el Pentágono estudió opciones para destruir la Unión Soviética y China como sociedades viables. La revisión de los planes nucleares que tenía Estados Unidos en los años 60, llega en 1964, dos años después, si no recuerdo mal, de la crisis de los misiles cubanos. Ahí nos vino de un pelo. Más o menos todo el mundo es consciente de que durante 13 días estuvo a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial y además con armamento nuclear. Y bueno, digamos que los militares norteamericanos, llegados a ese punto, revisaron su estrategia y concibieron la destrucción de la Unión Soviética como sociedad viable, aniquilando al 70% de su base industrial durante ataques nucleares preventivos, si se daba el caso, que era muy probable, de represalias. Es decir, tú atacas primero, te contraatacan y tu segunda oleada pues tiene que rematar en principio el trabajo. Un objetivo similar se ajusta para China, y esto es muy interesante. Ya Estados Unidos contaba con China como potencia importante en la época. Quizás en los años 60 no se tiene a China en los años 60 como una potencia más allá del masivo tamaño de su territorio y la gran cantidad de población, pero realmente China para los militares norteamericanos no estaba debajo del radar. Insisto, en la guerra de Corea se habían enfrentado con los chinos. Y dada la economía que tenía China en aquel momento, que era muy agraria, había que eliminar, para dejar fuera de juego a China, 30 grandes ciudades chinas, eliminando aproximadamente al 30% de la población urbana del país y reduciendo a la mitad sus capacidades industriales. El objetivo, al igual que la Unión Soviética, dejar a la sociedad china como un ente no viable. El Estado Mayor Conjunto había propuesto utilizar la pérdida de población, es decir, matar a gente, como criterio principal para la efectividad en destrucción de la sociedad enemiga, con atención colateral al daño industrial. Resumido, si tú matas, vamos a utilizar términos muy, muy salvajes, pero es así, si tú matas a gran parte de la población urbana, cerca de las grandes ciudades es donde se encuentran las industrias, más o menos, si no te cargas la fábrica, aunque con una bomba nuclear, pues ya me dirás tú, pero si no te cargas la fábrica, pero eliminas a los trabajadores, la fábrica no es viable. Esa era parte de la estrategia. El plan de 1964 no especifica los niveles de bajas anticipadas del enemigo, pero como señalan las investigaciones, un cálculo anterior de un plan anterior, estamos hablando del 61, proyectó que un ataque estadounidense mataría al 71% de los residentes en los principales centros urbanos soviéticos y al 53% de los residentes chinos. Del mismo modo, un cálculo de 1962 hablaba de la muerte de 70 millones de ciudadanos soviéticos en un ataque, atención, esto es importante, el lenguaje a veces hace a la cosa. Estamos hablando de ataques norteamericanos sin advertencia, contra objetivos militares e industriales urbanos. El Pentágono sigue dependiendo a día de hoy, en gran medida, de la disuasión nuclear, igual que en la década de los 60. La estrategia nuclear de Estados Unidos era las capacidades militares rusas y chinas como los principales desafíos que enfrenta Washington. Es decir, aparte de las fuerzas convencionales, sin duda alguna, estos dos países son potencias nucleares y en el juego de la diplomacia internacional, pues a veces puedes aparentar estar mejor, estar peor. Pero lo que está claro es que estamos hablando de los norteamericanos, pero cada una de estas potencias nucleares supongo que tendrá planes de contingencia nucleares y convencionales para un enfrentamiento que hace unos años, yo me acuerdo cuando gobernaba George Bush Jr., había senadores y congresistas, yo recuerdo a Fred Johnson diciendo un conflicto con China es inevitable en 20-25 años. Los planes seguramente están hechos. Y como dicen en Istocast, ningún plan, creo que era de Clausewitz, ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo, pero los planes hechos estarán. De todas formas, yo insisto, la planificación era esta, más o menos en un resumen, en unos porcentajes, en unos objetivos que no se detallan, pero la estrategia general está marcada, pero sigo insistiendo que aquí, al menos en la información que he podido cotejar, en ninguna parte se habla de los efectos colaterales, es decir, no se habla de invierno nuclear, no se habla de zonas contaminadas, no se habla de contaminación del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Si disponían de esa información los militares en el 64, entra dentro de la suposición. Yo supongo que sí, porque todo el mundo estaba probando armas nucleares y más o menos se tenía una idea de lo que había ocurrido, por ejemplo, en objetivos civiles en Japón. Pero bueno, en aquella época hay que decir que, por ejemplo, el mismo presidente Kennedy tenía que enfrentarse a militares muy duros, muy partidarios de disparar. Y creo que en aquella época, por ejemplo, en la crisis de los misiles de Cuba, se tuvo buen juicio y buen pulso. Yo creo que ahora me gustaría pensar, al menos, hoy en día los militares, al menos los de alta graduación, tienen una cierta ilustración y conocimiento y saben mejor lo que están manejando, y en caso de crisis yo creo que no recurrirían a decirle a un presidente que dispare los misiles ya. Hay que pensar que ya en la época de los 70, finales de los 70, ya se hablaba de los arsenales nucleares exagerados que tenían Estados Unidos y la Unión Soviética como armas de disuasión. Es decir, el potencial nuclear exagerado que tenían era la mejor disuasión que podían utilizar en un conflicto entre bloques, porque empezara quien empezara, acertara o no en los objetivos previstos en un primer asalto o lo que fuera, la destrucción mutua estaba garantizada. La supervivencia de la humanidad dependió, por increíble que parezca, de que a los militares los llenaran de misiles. Yo confío en que esa idea de la destrucción mutua garantizada siga funcionando, que sigan teniendo buen criterio y que quizás, por contraproducente que sea, el hecho de saber de que tu enemigo tiene una pistola tan grande como la tuya, calme los ánimos. Pero bueno, no deja de ser interesante desde el punto de vista histórico saber más o menos qué se barruntaba en ambientes militares en los años 60, que históricamente a nosotros, en el plazo de nuestra vida, nos pilla lejos, pero históricamente es hace 4 días.
Bueno, pues me parece muy interesante esta noticia que nos has comentado. Y además considero que es aberrante, ¿no? Este plan diseñado por parte del Pentágono para acabar con la vida de personas con tal de llevar su dominio envuelto en forma de bomba nuclear. De igual manera me parece lamentable que otras potencias, ya no Estados Unidos, China o Rusia, sino algunas otras que de forma similar utilicen la disuasión con la tenencia de armas con esa tecnología nuclear o amenacen a sus posibles enemigos con esas mismas bombas. Entiéndase Corea, Irán, Israel, Pakistán, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que estos tratados para la reducción de los arsenales nucleares me parecen más una forma de repetirse o repartirse el pastel entre algunas potencias y dejar que diferentes países puedan jugar a ser partícipes siempre y cuando esos grandes aliados tengan sus puntos geoestratégicos protegidos. Evidentemente, algunos países disuaden a grandes potencias con la amenaza de esa tecnología nuclear y reclaman para ellos, ante organismos oficiales, el mismo trato que esos grandes poseedores de los mayores arsenales existentes en cuanto a esas armas nucleares. En ese caso, me da la impresión que esas grandes potencias cargan, junto con toda la opinión pública a nivel mundial, en contra de esos países y reclaman la intervención de esos organismos oficiales urgentemente para aplicar sanciones y demás. En fin, no sé qué os parece, pero creo no andar muy equivocado en ese aspecto, porque sí está claro que estos documentos desclasificados ponen en evidencia la barbarie que era capaz de plantear ese Pentágono con el auge de la tecnología nuclear durante la antigua Guerra Fría, con tal de extender su dominio en el extremo del mundo.
Yo, si me permites un comentario, has apuntado algo muy interesante, que el concepto de potencia nuclear, yo cuando era niño y cuando era adolescente, se aplicaba a un grupo de países que ahora ha crecido. Entonces, hay unas variables ahora, que puede ser Irán si tiene armamento nuclear, Corea del Norte parece efectivamente que lo tiene, es capaz de mandarlo a distancia, India-Pakistán. Si India y Pakistán, por ejemplo, se lían a lanzarse pepinazos, que yo no conozco la política de ambos países, ¿qué ocurriría? ¿Quién es aliado de quién? O sea, ¿las grandes potencias intervendrían en eso? Es algo que, indudablemente, en Rusia, en China, en Estados Unidos, pues sus grupos de estrategia militar lo habrán pensado o repensado, pero yo lo ignoro totalmente. Es decir, en caso de un conflicto nuclear, pero de una escala menor, ¿cómo reaccionarían? Yo creo que es un tema interesante.
Hombre, la verdad es que el entramado diplomático a esa escala, en mi opinión, es prácticamente inabarcable. Además, no es que se pueda pronosticar cuáles serían las decisiones de uno u otro, es que eso sería un flujo constante de cambios sin parar, maniobras de un lado, maniobras del otro. La verdad es que los resultados, en mi opinión, pues no son completamente inabarcables, no se puede saber lo que podría llegar a ocurrir en ese fenómeno. Lo que sí que está claro es que el uso de armas nucleares en la superficie de la Tierra es una decisión en la que no hay ganadores y solo hay perdedores, porque si tú puedes pensar que puntualmente los intereses de un país con otro país pues chocan, puntualmente, año, decimos, 1955, por ejemplo, pues hay un conflicto entre país A y país B, ¿vale? Pero es que la radiación dura miles o decenas de miles de años. Entonces, claro, es una nimiedad. Ya queda, perdón, ya queda como una nimiedad los asuntos de cada uno de esos países en ese momento en cuestión, cuando estamos hablando de unas consecuencias catastróficas para todos los países de alrededor durante tantas decenas de miles de años. Y eso, en el fondo, en mi opinión, es lo que a día de hoy ya saben todos los países que tienen armas nucleares e incluso las que quieren tener armas nucleares. El poseer armas nucleares lo hemos visto con Irak, lo hemos visto con Corea del Norte. Lo que hace realmente, o por lo menos ya os digo que es mi opinión, es ponerte o situarte en una posición de diálogo para llegar a unos negocios con mucha más fuerza que si no los tuvieses. Ya hemos visto que Irak al final acabó haciendo un pacto con el tema de sus misiles y hasta Corea del Norte, que tan demonizado nos lo pusieron en medios de comunicación y con las estadísticas de los misiles que tanto le gustaban lanzar a Kim Jong-un. Pero bueno, al final hubo un pacto, hubo unas negociaciones y hubo un acuerdo. Y ya os digo, eso no es una cosa que lo sepan ahora, desde hace poquito, el tema de las consecuencias de la radiactividad. Eso es algo que se sabe desde pocos años después del uso de las armas nucleares. Hay en los años 50, 60, nuestro compañero Albert lo sabrá sobre todo porque le encantan las películas y ya de esos años y demás, pues tienen un sabor también especial. Pues hubo una mentalidad, había una preocupación por el tema de las armas nucleares muy fuerte. Se hicieron películas muy importantes en las que se reflejaba esa preocupación por las armas nucleares. Ahora mismo se me viene a la cabeza el de Ultimátum a la Tierra. Pero bueno, lo dicho, el tema de los misiles nucleares, la radiación queda. Y eso es una cosa que ya se sabe, así que utilizar un arma en un momento es que sales perdiendo, aunque se lo diriges, se lo mandes en la cabeza a un país en cuestión, pues en mi opinión, afortunadamente los otros países también lo tienen y saben que bueno, que si tú lanzas un pepino, pues te lanzo yo otro pepino y vas a tener esa radiación tú, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y de así hasta prácticamente más generaciones que las generaciones que nos separan de ahora cuando se crearon las pirámides. Así que, lo dicho, es que no tiene sentido. Ahora, se puede poner uno en plan posición de fuerza para intentar hacer doblar las intenciones o las perspectivas de otros países y intentar llevarte más hacia tu lado, pero todo acaba al final en ese juego de póker en la que vas poniendo caras, vas intentando tirar, pero no, el lanzamiento es algo que, en mi opinión, no se contempla porque es que no ganas, pierdes.
A mí me gustaría añadir una cosa muy pequeñita, sobre todo remarcar una cosa que me ha encantado de lo que ha comentado ahora mismo Agustín, que es la parte en la que, no sé si irónicamente o de manera natural, son las armas nucleares, es decir, digamos, la mayor fuerza destructiva que tiene el ser humano, las que te dan una mayor prevalencia diplomática, es decir, una mayor fuerza diplomática. Cuando, a ver, entiendo efectivamente, digamos, la ecuación, pero también entiendo que podría ser de otra manera, es decir, que tu habilidad diplomática, la oratoria, etcétera, etcétera, fueran las que te dieran mayor fuerza en el sentido de pactar o conversar con otras naciones para, bueno, llegar a acuerdos y para no llegar a conflictos. Y sin embargo es precisamente, y esto es que es, yo creo que es bastante importante y efectivamente el juego diplomático que existe hoy en día está basado en esto, es en el poder nuclear. Cuanto más poder nuclear tienes, mayor te escucha la gente en el ámbito diplomático. Solo eso.
Sí, hay una cosa. Yo veo un programa que se llama Forjado a Fuego, que es loquísimo, que habla sobre armeros, ¿no? Que hacen espadas, se hacen dagas, se hacen cosas así, y luego las prueban. Y hay una frase que repiten de tarde en vez, que es que la espada cambiaba o las armas cambiaban dependiendo del escudo. Entonces, las armas nucleares, se habla mucho de las medidas para interceptar misiles, el misil contra misil, los rayos láser, el no sé qué, no sé cuántos, pero yo creo que contra armas nucleares en misiles balísticos, por ejemplo, no hay nada. Y por eso, por ejemplo, hay la preocupación esta, yo creo que bastante relativa, con Corea del Norte y su capacidad para lanzar misiles que no sé si llegarían, por ejemplo, a territorio de Estados Unidos, como dice el amado líder, entre comillas, pero sí que podrían hacer un lanzamiento en yo qué sé, alcanzar Japón, aunque fuera de refilón. Y contra eso hay muy poca defensa. Y evidentemente, sí que eso sí que coloca a Corea del Norte en un estatus internacional. Por ejemplo, Trump se tiene que ir a Corea del Norte cuando Corea del Norte, si no fuera por esa condición, no iría en su puñetera vida y tampoco sería un país tenido en cuenta internacionalmente porque, por ejemplo, su Producto Interior Bruto es lamentable, es un campo de concentración a cielo abierto, en fin, que no es homologable en nada, pero por la posibilidad, que yo no sé si es fehaciente o no, de que puedan disparar un algo, se ponen en esa situación que ha citado Agustín. Es así de triste.
Yo no sé hasta qué punto en los años 40, 50, cuando se produjo la primera explosión de la bomba atómica, las primeras pruebas en Estados Unidos, los científicos tenían conocimiento de los efectos de la radiactividad. Hay un documental muy bueno que se llama Kurchatov, la ciudad que nunca existió, en francés el documental, que habla precisamente sobre las pruebas de los rusos en Kazajistán y la radiación que dejaron tras su paso en esta zona y bueno, la cantidad de gente que hay enferma de cáncer debido a esta radiación. Y una de las cosas que te cuenta en el documental es que, por ejemplo, para llegar a un acuerdo Estados Unidos y Rusia para no hacer pruebas al aire libre de bombas atómicas, entonces lo hacían pues pruebas subterráneas, ¿no? Y a Rusia no se le ocurre otra cosa que quería hacer un lago artificial que pone una bomba atómica para producir eso, para producir un agujero y un lago artificial. Evidentemente se dieron cuenta que después por la radiación era inviable ese agua. Y por ejemplo, otra de las cosas que cuenta en el documental es que cuando estaba allí, Kurchatov era una ciudad que estaba a unos 15 o 20 kilómetros de donde hacían las pruebas atómicas, la distancia, imaginaros, 15 o 20 kilómetros, en una zona de que bastante problemática. Y todos los científicos que utilizaban la Unión Soviética estaban habitando esa zona. Y cuando hicieron la prueba de la bomba de hidrógeno, la primera prueba de bomba de hidrógeno, pues por no sé si por desgana o por mala organización, hicieron la explosión sin evacuar a la gente de esa zona. Y bueno, cuando fueron a los camiones a evacuarlos, los camiones eran no llevaban ningún tipo de protección y cuando los llevaron los trasladaron a otra zona y estaban al aire libre, con lo cual se tragaron toda la radiación. Por lo que os digo que no sé yo hasta qué punto en esa época conocían los efectos de la radiación. Hay documentales también de Estados Unidos donde se ven a los soldados a ver cómo se van acercando a la bomba atómica y ve qué reacción tiene. Y en estos mismos documentales que digo de la Unión Soviética se ve cómo ponen animales, distintos animales, ovejas, cerdos, caballos, incluso soldados dentro de carros de combate para ver explosionar una bomba atómica y a ver el efecto que tenían de radiación, de quemadura y qué efectos tenía. Es decir, que realmente no sabían que producía daños, pero no sabían que esos daños pues llevaban tantísimos tiempos. Y como ahora se ha descubierto después con mucha investigación y con los conocimientos de los científicos que una radiación no desaparece ni en 10, ni en 15, ni en 20 años, desaparece en miles de años porque los isótopos radiactivos tardan mucho en degradarse. Figuraros, hay un libro muy bueno, no me acuerdo el autor, lo leí, era de un científico ruso que contaba la experiencia, la de catástrofe de Chernóbil, pero desde el punto de vista ruso. Y contaba, por ejemplo, que cuando explosionó Chernóbil, la central Chernóbil, la gente se ponía a tomar el sol porque se ponía más moreno de la cuenta y le gustaba el moreno que tenía. Y cuando llevaban a los enfermos que tenían, eran enfermos ya de la radioactividad, los llevaban a los hospitales, muchos de los enfermos se enfermaron más porque ni siquiera cambiaba la sábana de las camas, ni las colchones, ni nada. Y esa radiación que habían dejado ahí se les pegaba a los demás. Es decir, que se supone, vamos a suponer pues, de buena forma que es que los científicos no sabían exactamente qué tipo de, qué era la radiación y qué efecto tenía. Bueno, de hecho, Madame Curie, que fue la que descubrió el radium, murió de cáncer porque precisamente no sabía qué efecto tenía la radiación. Pues unos años después se sabía algo, pero no tantísimo tiempo. Y ahora, por ejemplo, lo último que escuché referente a la radiación, bueno, que querían hacer una cueva subterránea con arcilla que decía que podían aguantar la radiación, la arcilla, más tiempo de lo que era viable, porque los restos radiactivos no se sabe dónde guardarlos. De hecho, hay un documental también muy bueno, también francés, de arte, me parece que este es de arte, que es alemán y francés, y es de las centrales nucleares de la Bretaña francesa, como supuestamente que había un tren que lo trasladaba hasta Rusia, el tren famoso que salía mucha imagen de que cuando llegaba a Alemania, los alemanes intentaban pararlo para que no fuese, como iba a Rusia, y el lugar de depósito de Rusia, que se supone que lo dejaban allí en depósito para que no contaminase nada, era el aire libre y con artículos para guardarlos que evidentemente no aguantaban ni la temperatura, ni la radiación, ni el medio ambiente. Es decir, lo echaban al mar también, y la Bretaña francesa echaban al mar los restos de las radiaciones, de los restos de estas centrales nucleares. Es decir, que yo creo que durante un tiempo los científicos no sabían exactamente qué efecto tenía la radiación, y pensaban eso, que sí, hacía una gran explosión, como pasó en Hiroshima, Nagasaki. De hecho, en Hiroshima me parece que fue que los soldados americanos se metieron allí poco después de la radiación, de la explosión de la bomba atómica, a averiguar qué es lo que había ocurrido y a tomar medidas de lo que estaba sucediendo. Imaginaros, después de una explosión atómica, la radiación que queda allí mucho tiempo, los soldados cómo podían estar contaminados. Y yo creo que en los años estos 60 se creían eso, pienso, que es que los soldados del Pentágono se creían que la radiación, la bomba atómica, producía una gran destrucción y que la radiación podía durar un tiempo, pero no creo, ni mucho menos, que se llegase a imaginar que podía durar miles de años. Creo, quiero imaginarme eso. No que algún ceporro, que también lo hay ceporro, pues dijese, a mí me da lo mismo, yo me muero y el resto que se apañe, ¿no? Que de eso también lo hay en todas partes, no en Estados Unidos solo, sino en todo el mundo hay ceporros que hacen eso. Estamos viendo el cambio climático y como muchos ceporros no quieren parar el cambio climático cuando hay un hecho y está destrozando el mundo. Entonces, en los años 60, creo yo, que todavía no tenían los conocimientos de esos datos, ya os digo, esto que os digo de Kurchatov, no sé si se encontraría ese documental, eso de hace de unos años, y era impresionante cómo ven las burradas y cómo iban los reporteros en la actualidad. Te estoy hablando del documental este, lo vi hace 6 o 7 años, iban los reporteros y la cantidad de enfermos en Kazajistán que había de enfermos que estaban, eso, debido a la radiación, con cáncer, que habían desarrollado cáncer, y no solo un cáncer, sino más de un cáncer, muchos de ellos, y habían muerto una gran cantidad de personas. Y estaban viendo a ver de qué forma incluso lo hacía para visitarlo. Imaginaros una visita turística a la zona donde hay radiación. Bueno, verdaderas burradas que tú dices, vamos, quiero pensar que es que no sabían lo que realmente era la radiación.
A ver, los niveles de lo que es la ignorancia es una cosa que todo el mundo tiene, en distintos grados, distintos niveles, dependiendo pues de la preocupación o de la suerte que tiene a la hora de que haya podido llegar información y para aprenderla. Yo mismo, bueno, todos somos ignorantes y mi grado de ignorancia pues disminuye cada vez que hago un podcast con vosotros, y eso pues es estupendo. Una vez dicho eso, todos tenemos nuestro grado de ignorancia. Una persona normal y corriente que trabaja en un hospital de enfermero o de médico mismo en los años, según en qué años y demás, pues el grado de información que tiene para saber cómo es el tema de las radiaciones y demás no es comparable a los científicos que hacen las investigaciones para llevar a cabo la creación de una bomba, hacen sus pruebas, hacen sus experimentos y todo eso. En un principio sí, cuando se estalló la primera bomba nuclear, de hecho incluso se se hacían hipótesis como que haría una reacción en, la, en cadena que acabaría, acabaría haciendo que ardiese todo el oxígeno de la atmósfera terrestre. Estaba de, hasta el punto de que no se sabía las, los puntos en los que podía llegar por la ignorancia que se tenía en aquel momento. Pero muy pocos años después, en las órbitas, en los, las, de los grupos de gente que andaban sobre ello y investigaban sobre ello, ya sabían de la, los periodos de tiempo largos de los efectos radioactivos. De hecho, porque empezaron a surgir causas de cánceres muy elevados en porcentajes y en poblaciones que, a ver, los lugares que había, donde habían probado las bombas nucleares, las unidades militares que habían pertenecido a, las, en las, a los experimentos en los que se habían producido detonaciones nucleares, el propio Isaac Asimov estaba, pertenecía a uno de los de a un, al ejército y estaba estuvo participó en algunas de las pruebas que se realizaron de las bombas nucleares antes de que se lanzasen posteriormente a Japón. ¿Qué más quiero contar? Y además, siguiendo con Isaac Asimov escribió un libro, bueno, un libro, un corto, criticando el uso de las armas nucleares. Un poco obedeciendo a esa preocupación popular que ya había en aquel entonces, que era Asnos Estúpidos, es un corto muy, que bueno, yo recomiendo, como todas las novelas que recomiendo, pues leerlo, se corta muy, se lee muy rápido porque es muy pequeño, y ese corto creo que es del año, de finales de los 60, del 58 o el del 57, así que según en qué grupos, ya las consecuencias de unas detonaciones nucleares en el tema de las radiaciones ya se conocían. Lo, obviamente, si, si nos ponemos a pues el general de un país de no sé que no tiene armas nucleares, o los propios campesinos, o personas, pues claro, a los años, en los años 50, pues no iban a saber mucho sobre ello. A día de hoy yo conozco mucha gente que el tema de la radiación y todo esto pues tampoco es que esté muy enterado sobre ello, ni los periodos de tiempo. Pero bueno, es, son cosas que poco a poco a nivel general se van conociendo. Yo ya te digo que a mí me consta, por pues eso, por los... por la literatura, la obra que se hizo en su momento para satisfacer una un interés popular de aquel entonces, que existe, de los años 50, ya existía en aquellos entonces preocupación por ello y había conocimiento por esos efectos secundarios del uso de las armas nucleares. El general MacArthur era no le dejaron hacer lo que creo que lo comentó Albert un poco antes, crear una frontera radiactiva o algo así, a base de bombas nucleares. Él solicitó muchas veces en el conflicto de Vietnam emplear armas nucleares. A ver si me estoy colando. El norte de Corea, Vietnam... Bueno, perdonadme que no...
En la guerra de Corea, él lo pidió allí. Exacto. Porque sí, sí, sí. En un momento determinado, si no recuerdo mal, la cosa se complicó porque se enfrentaban a soldados chinos y MacArthur lo estaba viendo.
Claro, era en Corea, exacto, perdone. Pues eso, él solicitó el uso de armas nucleares, pero no se lo otorgaron. Así que, pues sí, tenían el gatillo fácil, los que tenían las estrellitas tenían el gatillo fácil, pero afortunadamente pues había alguien por encima de ellos que no estaba dispuesto a tomar las repercusiones históricas de tomar esa decisión. Pero bueno, es la historia y es el tema de las armas nucleares. Como dijo, creo que fue Tesla, un arma, no lo dijo sobre las armas nucleares, por supuesto, pero sí que habló de un arma definitiva que fuese ya el que fuese tan importante o grande o devastadora que no pudiese utilizarse nunca.
Bueno, sea de una forma, sea de otra, hay un famoso actor que se le achaca la muerte debido a esta radiación en el desierto de Nevada, cuando hizo la película de Conquistador de Mongolia, que es John Wayne, y precisamente la gran mayoría del equipo murieron en esa por esa radiación de estas pruebas atómicas. Vamos a pasar al siguiente tema que nos va a traer nuestro compañero José. Y bueno, parece ser que en California, en el aeropuerto de Tulare, han ocurrido dos percances que, según código oculto, puede ser un poco misterioso. Y dice algo así como: fuerza inexplicable derriba los dos aviones en Tulare, California. ¿Qué es lo que ha ocurrido con estos dos? ¿Casualidad? ¿Causalidad? ¿Qué es lo que sucede, José?
Bueno, pues yo he intentado buscar algo más de información sobre lo que nos exponían en el artículo, y la noticia la recogimos a primeros del pasado mes de septiembre de este 2018 en código oculto, y nos dice que fueron dos días extraños en el aeropuerto municipal de Porterville, aunque siempre se ha hecho referencia a la localidad donde está situado, que es Visalia, ciudad sede del condado de Tulare, California. Según nos cuenta el artículo, parece ser que un avión se estrelló contra un cartel del aeropuerto y otro volcó. La explicación, no hay una explicación, dijeron los pilotos, que informaron sentir un misterioso tirón antes de que los aviones estrellaran en incidentes separados. Todo comenzó la noche del pasado 31 de agosto de este 2018, cuando el piloto de un pequeño avión aterrizaba en el aeropuerto rural de Porterville. El piloto, que la policía no identificó, dijo a los oficiales que estaba aterrizando cuando su avión comenzó a tirar, según informó Visalia Times Delta, un diario local. El piloto no pudo controlar el avión y se estrelló contra un marcador del aeropuerto cerca del final de la pista. Aunque no resultó herido en el incidente, no se sabe si había o iba alguien más en el avión en ese momento. El avión y la señal sufrieron pocos daños y el piloto pudo llevar el avión hacia los hangares. El piloto lo notificó a las autoridades y luego llamaron a la policía. Menos de 24 horas después, otro piloto tuvo la suerte de sobrevivir después de que su avión volcara el sábado por la mañana. De nuevo, en el aeropuerto de Porterville, administrado por la ciudad, un piloto no identificado se estaba preparando para el despegue cuando un extraño tirón comenzó a virar el avión. Eran aproximadamente las 9:10 de la mañana y el número de teléfono 911 empezó a recibir muchas llamadas de funcionarios del aeropuerto, notificando al personal de emergencia que un avión había caído. El sargento de policía Brian Nish dijo que el avión comenzó a tirar hacia la izquierda y se desvió de la pista hacia el campo de tierra, mientras el piloto intentaba maniobrar el avión para recuperarse, comenzó a levantarse y finalmente se volcó. Bomberos, paramédicos y policías corrieron a la escena. El piloto no resultó herido, dijo Nish. También se dio a conocer que el avión sufrió daños moderados. El National Transportation Safety Board y la FAA, la Fuerza Aérea Americana, fueron notificados de los accidentes por separado y es probable que comiencen a investigar los fenómenos. El aeropuerto municipal de Porterville fue fundado en 1946, cuando la propiedad fue transferida a la ciudad por el ejército de los Estados Unidos. Previamente, el aeropuerto fue operado como Porterville Airfield. El Army Corps abrió el aeródromo en septiembre de 1942 y fue utilizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. También se usó como una subbase de entrenamiento del campo de aviación del ejército Lemur y para patrullas costeras que usaron aviones B-25. Desgraciadamente, no sabemos qué modelo de aeronaves fueron las implicadas en sendos accidentes, ni tampoco algunas características más sobre los sistemas de navegación o guiado, pero resulta extraño que ambos pilotos argumenten que el accidente fue motivado por una fuerza inexplicable que se apoderó del aparato. Entre las posibles teorías surge como posible respuesta al fenómeno ocurrido en este caso, si pudiera haber estado pasando algo con nuestra gravedad y que ese cambio afecte a los sistemas de vuelo más antiguos instalados en los modelos de aviones que puedan estar menos modernizados. En definitiva, algo un tanto extraño, al igual que no trascienda esa información vital de la identidad de los pilotos y las aeronaves afectadas. En fin, ¿qué os parece este caso?
Hombre, por lo que dice la noticia, es un aeródromo muy local. Es un aprovechamiento de una instalación militar, que supongo que será bastante sencillita, y ha afectado a dos avionetas. Es decir, no ha afectado a aviones grandes con motores a reacción y demás. Vete a saber, yo me inclinaría a pensar, al ser en un despegue y un aterrizaje, yo me inclinaría a pensar que puede ser algún tipo de fenómeno atmosférico, una racha de viento, un lo que sea, algo muy localizado, que se haya producido un fenómeno atmosférico muy puntual que haya afectado a aquella zona, porque sería complicado establecer una fenomenología con dos accidentes que, vale, que son en dos días consecutivos, pero como decía la noticia, esto es una instalación que ya existía desde hace tiempo, además de uso militar y que se transfirió a administración civil, etcétera, etcétera. La cuestión es, aquí tendría que haber, pues yo qué sé, supongo que un meteorólogo o un piloto para que pudiera sacarnos de las dudas. La cuestión también sería saber qué tipo de avioneta, como has citado tú, qué tipo de avión llevaban y qué capacitación tenían esos pilotos, que no son pilotos, por entendernos, son pilotos probablemente privados de avión propio que utilizarán el avión para desplazamientos propios o para desplazamientos de, yo qué sé, de carga o lo que sea, pero no son pilotos de línea aérea ni se ciñen, supongo yo, a llevar un avión grande de pasajeros que actúa de otra manera. De todas formas, se le supone una cierta experiencia y el término interesante de todo esto es fuerza misteriosa, ¿no?
Vamos, en principio es lo que argumenta la noticia, ¿no? Y como comentaba Jesús, bueno, el titular parece demasiado fuerte, ¿no?
Sí, pero el tema está en eso, en qué capacitación tienen los pilotos, qué horas de vuelo, en qué experiencias han estado, ¿no? No sabría decirte. El término fuerza misteriosa es lo que probablemente lo más llamativo del titular, pero también es muy vago, ¿no? Es decir, bueno, el avión, no utilizan el término perdí el control del avión o se volcó los controles, ¿no? Es como si me hubiera traído el avión. Es una cosa tan poco definible que le da el toque de misterio, pero no sabría decirle. Yo no tengo capacitación en aeronáutica, ninguna, pero me da que tiene que ser algo con una explicación meteorológica, más bien. Es la aportación que puedo hacer yo.
Sí, yo quería preguntar si se sabe el tipo de vehículo aéreo que estamos hablando, digamos, de qué tonelaje es decir, cuánto puede pesar, porque a lo mejor que haya bolsas de aire o cuando estás sobrevolando una, por ejemplo, una meseta y hay luego una depresión, este tipo de cosas, cuando los aviones o las avionetas, por eso quería yo hacer esta pregunta, no son muy grandes, digamos se chupan para abajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, no sé si tenéis idea de qué tipo de aparato aéreo estamos hablando.
En principio, en el artículo no documentan ni el modelo ni las características que pudieran tener en los aparatos. Y bien sea el que se accidentó supuestamente el viernes 31 de agosto, o el que sufrió ese percance el día siguiente, ¿no? Yo creo que apuntáis, bueno, digamos, varias teorías, como por ejemplo lo que comentaba Albert, ¿no? Que probablemente habría que también haber tomado declaración a esos pilotos y sobre todo saber, digamos, las horas de vuelo que han podido tener como experiencia, etcétera, etcétera. Aparte de todo eso, bueno, pues es un aeropuerto donde se han utilizado mayormente para aviones del tipo B-25, ¿no? Que fue un bombardero medio bimotor estadounidense de los años 40 y que fue usado por muchas fuerzas aéreas de los países aliados en todos los terrenos y en todos los ámbitos de la Segunda Guerra Mundial, así como en otras muchas fuerzas aéreas después de que finalizara la guerra, y prácticamente ha estado en servicio casi 4 décadas. El B-25 fue nombrado Mitchell en honor al general Billy Mitchell, un pionero de la aviación militar estadounidense que demostró que un bombardero podía hundir un acorazado, con lo cual, bueno, pues supongo que ese aeropuerto, para las características de estos tipos de aviones, probablemente si estuviera, digamos, más adaptado, y quizás esos fenómenos atmosféricos en estos tipos de aviones pues no se vieran influenciados, y quizás en esas avionetas es probable que, como apuntáis, pudiera haber sufrido un caso así, ¿no?
Yo la verdad es que estoy con mi compañero Albert, y creo que Adriano también lo comentó, pues no le veo mucho. La verdad es que sí, haber plantado esto como un misterio, no sé, creo que ha sido un poquito precipitado, porque, a ver, eso sí que es cierto que no ha sido solamente un aparato, han sido dos, pero eso, han sido dos aparatos. Y con dos aparatos empezar a soltar noticias sobre una fuerza misteriosa o lo que sea, pues no sé, a mí me parece un poco ya precipitarse. Yo, por ejemplo, si estuviese intentando despegar un avión y hay pues un alerón que está, no funciona bien y está en una posición que es distinta a la que yo creo que debería estar, yo iba a sentir como una fuerza extraña, iba a estar moviendo mi aparato hacia la dirección que yo no quiero. Y para mí sería una fuerza extraña. Tendría una explicación muy sencilla, que es el propio alerón que está estropeado. Pero bueno, eso para mí me explicaría perfectamente que uno de ellos dijese que tenía una fuerza extraña. Los temas, claro, por lo que comentaba Adriano del peso del propio aparato, pues sí, contra menos peso tienen los aparatos, más proclives son a que sean alterados por las turbulencias atmosféricas. Y bueno, pues también son fuerzas extrañas. Tú no, aunque haber volado en muchas ocasiones con helicópteros y con aparatos pequeños, y bueno, se nota bien. A veces como no tienes los puntos de referencia fijos muy cerca, pues de repente sientes como que estás subiendo o que estás bajando por el hecho de que estás en una bolsa de aire caliente, o de repente pasas a otra que tiene un movimiento distinto. Y tú no ves, son fuerzas que de repente sientes en tu cuerpo que son repentinas, no tienes manera de saber ni cuándo van a llegar ni en la dirección en la que están. Y son fuerzas que alteran el aparato en cuestión. Si casualmente si ese aeropuerto tuviese una zona de donde se pudiese montar una turbulencia muy importante, en la zona de las pistas de aterrizaje o despegue, pues el aeropuerto ya lo sabría desde el principio de empezar los aviones a utilizar ese aeropuerto. Así que eso ya por ese lado sí que tendría un poquito de, me extrañaría un poco, tendría un poco de misterio el que dos avionetas de repente por unos fenómenos atmosféricos que no son habituales en tan poco espacio de tiempo pues se hayan visto afectados. Pero sinceramente no, la casuística es tan reducida que empezar a divagar sobre esto no creo que lleve a mucho.
Yo no veo el misterio por ninguna parte. Esto me recuerda a mí al señor Charles Berlioz con su historia del Triángulo de la Bermuda y cómo maquillaba, por decirlo de alguna forma, light, maquillaba mucho de los casos que ocurrían, que realmente no habían ocurrido y no eran los datos los que contaba él. Yo aquí son dos accidentes que han, bueno, dos percances que han ocurrido, que no son iguales, no creo que tengan ninguna relación uno con otro y que casualidad en un periodo de tiempo determinado y ya está, pero punto, nada más. No sé yo eso de buscar el misterio a ciertas noticias como de este tipo, no sé yo dónde está. No lo encuentro. Bueno, vamos a pasar a otra noticia porque ya digo, yo esta noticia no la veo. Yo hay cosas que realmente no entiendo cómo lo meten en el mundo del misterio. Vamos a empezar una noticia que la verdad es que parecía ciencia ficción hace unos años, pero Japón por lo menos intenta que no sea ciencia ficción, sino que sea algo de realidad. Y digo, usted no lo va a comentar, que como él, y dice el título, el encabezamiento del artículo de la BBC, ¿cómo es el ascensor espacial de Japón que subirá a la Estación Espacial Internacional? ¿Por fin tiene viso de que el ascensor espacial se ponga en marcha, Agustín?
Bueno, no tiremos los cohetes tan pronto. Estamos hablando de una compañía privada en Japón llamado Obayashi Corp, que bueno, se ha iniciado un proyecto, ellos dicen que de forma bastante seria, para materializar ese grandísimo sueño que desde finales del siglo XIX pues nos tienen ahí batallando del tema del ascensor orbital. Esta compañía parece ser, está en su proyecto, su investigación es para realizar este ascensor orbital. Muchos doblaron mucho las campanas y se interesó mucho la gente a raíz del descubrimiento de los nanotubos de carbono y sus grandísimas resistencias junto con su reducido peso. Y que bueno, que decían que podían hacer realidad este grandísimo sueño de crear el ascensor orbital. Y en fin, ha habido otras empresas que también han hecho sus propuestas, pero este ya le está haciendo un paso más. Ya el proyecto está metiendo hasta un pequeño, como digamos, experimento que va a ser mañana mismo, el fecha de que estamos nosotros grabando el podcast, pues mañana mismo lanzarán al espacio en un satélite, en un cohete junto a otros satélites, un par de satélites pequeños que van a estar unidos entre ellos por una cuerda por un cable de acero de unos 10 metros de largo, y entre ellos se moverá una especie de cápsula pequeña utilizando un motor eléctrico y para realizar algunos experimentos, algunas tomas de datos e ir avanzando en este proyecto de la creación de este ascensor orbital. La idea de Obayashi Corp es la del ascensor orbital diseñado por Atsu Tanov, que es la que utiliza un contrapeso para tener, como digamos, utilizar la propia rotación de la Tierra para que cree una energía cinética en el contrapeso, de forma que el cable prácticamente es como lo que hemos jugado tantísima gente cuando éramos pequeños, de coger un cubo lleno de agua y girarlo muy rápido, y la velocidad centrífuga que se crea en el movimiento, pues hace que el agua no caiga. Pues esto lo mismo, utiliza la Tierra, sería ese brazo que hace girar, y el brazo habría que hacerlo muy largo para que acabase siendo la fuerza lo suficientemente fuerte para mantenerlo en órbita y que ahí quedase. Pero claro, esa es la idea de este ascensor orbital que quiere hacer esta compañía, o que ya está iniciando sus investigaciones y experimentos, y ya veremos a ver para... Ni siquiera ellos han fijado una fecha con la que piensan tener acabado el tema, y algunos comentarios ya se ven por algunas páginas sobre que a lo mejor sea una maniobra para intentar hacer propaganda o algún tipo de segunda intención. Pero bueno, por lo menos está moviendo la cosa. Como dije antes, este ascensor orbital chocaba de lleno contra el tema de que no había un material que fuese lo suficientemente resistente para realizar, pues serían 36.000 kilómetros de cable hasta el punto de geoestacionario, la órbita geoestacionaria, perdón. Y bueno, aunque realmente tendría que ser muchísimo más largo. De hecho, el Obayashi Corp, el proyecto de Obayashi Corp, llega hasta los 96.000 kilómetros de altura. Por decirlo de una manera, en esos puntos ya no sé si llamarlo altura. Pues allí a los 96.000 kilómetros estaría un contrapeso y que lo haría que ese cable estuviese tenso, porque ha habido otros proyectos, otras ideas para crear los ascensores orbitales en las que no está anclado al suelo, por ejemplo. Pero claro, el problema es que el cuerpo, si no está anclado al suelo, el cuerpo tendría que estar orbitando exactamente en el punto geoestacionario, o si no, mantenerlo artificialmente en una órbita superior o inferior. Pero eso, con pesos tan importantes, es inviable. Con el paso del tiempo es inviable. Estamos hablando de montar un ascensor orbital, tiene que ser algo estable y que se mantenga ya prácticamente de forma natural. Y para eso necesitas tener un contrapeso a una distancia mayor que el geoestacionario y en tensión, manteniendo un cable en tensión anclado con el suelo. Y bueno, tampoco quiero meteros muchos detalles técnicos que os puedan un poco sacar desde sitio, pero bien, la noticia esta es muy, yo la veo muy, muy interesante. Es un pasito más a la hora de realizar este ascensor orbital. Ascensor orbital que, en mi opinión, es mucho más viable de lo que la gente cree. A día de hoy es una obra de ciencia ficción, sería la obra más grande de la humanidad. Estamos hablando, como os he dicho antes, de casi 100.000 kilómetros de longitud. Pero las ventajas, los beneficios, abarataría tantísimo el coste de llevar un kilo a la órbita, que sería un amanecer para la explotación de la minería espacial, por ejemplo, ya de primeras, los viajes hacia otros cuerpos de sistema solar para tanto su exploración como su uso industrial. Y bueno, sería un amanecer para la civilización, en mi opinión. El coste es cierto que es elevado. Hay personas como Elon Musk, que son muy famosas por ser bastante arriesgadas y temerarias en sus decisiones, pero el propio Elon Musk tampoco ha apostado por el tema del ascensor orbital. Aunque, en mi opinión, Elon Musk también tiene intereses que defender. Elon Musk creó una empresa que es SpaceX, que ha gastado muchísimo dinero para una serie de patentes y una serie de cohetes para llevar satélites en órbita, y claro, hasta que no haya rentabilizado ese dinero que ha gastado con SpaceX, con toda la investigación de esos cohetes, meterse en un proyecto de una ascensión orbital, que los costes, por lo que he visto en técnicos, ingenieros, de la propia NASA incluso, no es tan elevado. De hecho, que había un ingeniero de la NASA que decía que el coste de crear un ascensor orbital sería menor que lo que llevamos gastados en la Estación Espacial Internacional. Y bueno, pues eso, Elon Musk no le interesaría crear este ascensor orbital porque iría en contra de sus intereses de momento. Luego ya os digo que hay otras empresas que sí que han apostado por ello. Como os dije en un principio, un personaje importante en este sueño, que son los nanotubos de carbono, hace bien poco estuve leyendo un reportaje sobre ellos y ya hablaban sobre algunos de los defectos que podría tener a la hora de poderlos emplear para realizar el ascensor orbital, que es que los nanotubos de carbono se utilizan el grafeno, son estas estructuras hexagonales de átomos de carbono entrelazadas entre sí de forma bidimensional y enroscadas en un tubo. Y el problema que tienen es que es fácil que ocurra un efecto carrera en ellos, en algún nodo. Algo así como cuando en una carrera de una media de mujer, perdón, cuando hay un agujero o algo en una media, pues se va creando se van deshilando una gran cantidad a lo largo del hilo que se ha roto. Y algo parecido parece ser que le ocurre a los nanotubos de carbono cuando tienen algún defecto. Pero bueno, esto es un camino con rocas y obstáculos que esperemos que se vaya resolviendo. Y lo dicho, ante la gran promesa que significa este proyecto, sería realmente bueno, aunque al final no fructificase, intentar al menos hacerlo, porque no todo va a ser, cuando el beneficio es tan gigantesco, un riesgo es asumible. Y en eso está en esta compañía. Si me hacen mis compañeros alguna pregunta, alguna duda que tengan, intentaré decirles a ver si puedo responder.
Sí, yo preguntaría por los materiales, porque esto era un monofilamento de carbono. Básicamente, yo lo leí en ciencia ficción, siempre se habla sobre ascensores espaciales, se hablaba de nanomateriales, en concreto de este. Hacer una hebra de eso, de esa longitud, no sería tan solo una, sino que sería básicamente pues un trenzado, supongo, de esos filamentos, precisa de una tecnología que en estos momentos es fiable, no ya fabricar el material de por sí, sino hacerlo con un control de calidad que te permita una uniformidad en todo el trayecto, para entendernos, ¿no?
Bueno, a ver, yo me imagino que estás hablando de los nanotubos de carbono, que ya estuve nombrando antes.
Exacto.
Bueno, es el grafeno famoso este, que son como mallas hexagonales de átomos de carbono enlazados entre sí de forma bidimensional. Estas planchas, por decirlo de manera, o láminas creadas por estas mallas hexagonadas, se plegarían alrededor, enroscándose para formar un tubo, y eso sería el nanotubo de carbono. Luego ya, pues, enroscando más planos, realizando una serie de tamaños, pues intentar hacer jugar con esas dimensiones, hacerle aumentar el grosor, porque estamos hablando de un grosor monoatómico, de un solo átomo, y eso no sería lo suficientemente resistente, por mucho que tengan esto entre 50 y 150 gigapascales de resistencia, creo recordar que eran los números con los que jugaban el grafeno. Perdonad si no puedo precisar en estos datos ahora de memoria. De todas maneras, es interesante lo que decías de los materiales. Los nanotubos de carbono, uno de los grandes problemas que ofrece a día de hoy, uno de los escollos que tienen que solventarse, es que, como dije antes, el margen de resistencia que tienen, a teórico, es muy amplio, es muy grande, entre el mínimo y el máximo. Entonces, claro, y ese margen que da entre la resistencia que tiene que tener ese material y para poder utilizarse esta estructura, el margen está por debajo de este mínimo que es necesario, y por encima también a la vez. Así que hay que desarrollarlo más y experimentar más para que no ofrezca siempre unos mínimos de resistencia, siempre por encima de lo necesario. Luego, a mayores, está el tema de los superconductores. Los materiales superconductores son materiales que responden al paso de corriente a través de ellos, de una manera en la que la resistencia que ofrecen al paso de corriente es absolutamente cero. Si nosotros hiciéramos un aro de un cable de material superconductor o en condiciones de superconducción y pasase una corriente eléctrica a través de este aro, esa corriente eléctrica estaría eternamente girando alrededor de este aro sin detenerse nunca. No hay fricción, no hay resistencia. Es una de las maravillas de la naturaleza que nos asombró a la hora de hacer experimentos en laboratorio. Y el tema de los superconductores, la verdad es que es una ciencia en sí. Los superconductores se han intentado, el tema de los superconductores, se lleva a la superconducción cuando se reduce la temperatura muchísimo del material. Al principio, los primeros superconductores estaban en unos pocos Kelvin de temperatura para que adquiriesen esa condición, el punto crítico, pero con la experimentación, el cambio, el desarrollo de aleaciones y distintos materiales compuestos, pues se ha conseguido, no podría precisar exactamente dónde está el récord ahora mismo, pero sí que podría asegurar que está por encima de los 100 Kelvin. La temperatura de 0 grados centígrados sería 273. A 100 grados Kelvin aún estaríamos hablando de 170 grados bajo cero. ¿Por qué estoy hablando y os estoy liando con los superconductores? El tema es que, claro, si tú tienes un ascensor que en un principio tendrías que alimentarlo con energía para que pudiese hacer un recorrido de varias decenas de miles de kilómetros hasta llegar a su destino. Entonces, tienes que alimentarlo con energía. Y claro, hacer cualquier energía que quieras hacer llegar a este ascensor tendría que pasar a través de un cable o de un transmisor de corriente con 36.000 kilómetros de longitud. Por muy poca resistencia que consigas ponerle a este cable, no llega la intensidad que tendrías que darle está absolutamente brutal para poder alimentar a este ascensor durante todo el recorrido. Y tampoco puedes poner generadores de eléctricos cada X tiempo, porque eso aumenta muchísimo más los requisitos de resistencia debido al aumento de peso. Sería absolutamente prohibitivo. Ya tenemos problemas de diseñar un ascensor orbital sin ponerle esos añadidos, como para encima ponerle ahí unos generadores en cada poco tiempo. Así que, lo dicho, el tema de los materiales es el problema principal de todo esto. También está el tema, la cosa es ponerse. Nunca nadie se ha puesto en serio a hacer esto, aunque luego te des de bruces y no consigas nada. Pero es que nunca antes he intentado hacer estas cosas, hacer algunos experimentos, hacer algunas pruebas, que es lo que realmente está siendo pionero esta empresa japonesa.
Pero eso es como todo. Tú lo has dicho, lo que es el adelanto científico. Hace unos años el Hyperloop era algo inviable y ya están hablando que para el 2019 lo pueden poner en marcha en dos sitios de China y en Dubái, si no recuerdo mal. Han tenido que sopesar una serie de adelantos científicos que con el tiempo lo han logrado. También hace poco salían las noticias que supuestamente el primer pasajero de un vuelo tripulado alrededor de la Luna se va a hacer dentro de muy poco. De hecho, es un japonés que ha pagado un dinero ya y que las pruebas que se están realizando lo van a llevar a cabo dentro de muy poquito tiempo, como digo. A Japón, en particular, lo del ascensor espacial le viene muy bien, porque si no han cambiado la normativa, Japón tenía un periodo de tiempo de lanzamiento de sus cohetes muy reducido, porque por las leyes que hay en Japón hay una serie de pájaros alrededor y de animales alrededor que por lo visto le molestan los cohetes, y entonces no tienen nada más que en el anidamiento, y nada más que tienen un periodo cuando no molestan a estos animales en el anidamiento. Es decir, que le vendría bien. Yo creo que si es como todo el mundo dice, que el precio, el costo de la subida al espacio hasta que no salgan otro cohete espacial, porque lo más caro de los cohetes, de la puesta en el espacio, es precisamente la atmósfera nuestra, que es el tirón de la gravedad. Una vez que sale de la gravedad, ya los costos es muchísimo menor en lo que es el desplazamiento. Y en este caso, el costo del ascensor espacial sería mucho más barato, pues cuestión de puede ser de más o menos tiempo de la tecnología, pero yo creo que esas barreras tecnológicas se llevarán adelante. Y como tú muy bien has dicho, la inversión que hay que realizar, si hay que mirar en un momento, bueno, SpaceX ya ha conseguido recuperar sus cohetes espaciales, ha hecho pruebas y lo ha recuperado. Y este que digo alrededor de la Luna también recuperará lo que las naves espaciales, con lo cual lo abarata, pero hasta hace muy poquito se perdía la gran mayoría de lo que era la cohetería en el espacio. Y eso era un montón de miles de millones de dólares lo que se perdía. Es decir, que yo creo que es cuestión de que se ponga, hombre, una sola empresa lo veo complicado, debería de ser más de una. Bueno, ya se verá con el tiempo si se une a este proyecto más de una empresa, pero yo creo que con las investigaciones que se están haciendo hoy en día, los materiales llegarán. Tú has hablado del grafeno, el grafeno hace muy poco tiempo era algo inviable y ha salido y están dando, por lo que dicen, muy buenos resultados. Seguramente dentro de poco saldrá, si no el grafeno, algo todavía mejor, y ese cohete, ese ascensor espacial, yo creo que será viable económicamente y técnicamente.
Sí, tiempo al tiempo. La verdad es que ya esa frase de la Tierra es la cuna de la humanidad, pero no se puede vivir en la cuna eternamente. Eso es radical en el tema de la civilización en la Tierra. Si no salimos de la Tierra, hace muchísimo tiempo estuvimos hablando sobre ello en un podcast que hicimos sobre por qué invertir en temas espaciales y todo eso. Es que aunque nosotros consiguiésemos una civilización utópica en la que fuésemos completamente independientes, autosuficientes, que no produjésemos contaminación ni nada, aún así, en ese sentido, estaríamos condenados a la extinción por el simple mero hecho de no salir del planeta. El planeta mismo tiene una fecha de caducidad. La civilización, para continuar, tiene que expandirse, y si no, pues cuando termine la Tierra, terminaremos nosotros.
Bueno, la NASA y la Agencia Espacial Europea, la ESA, también quieren hacer viable alguno de estos proyectos, algún sistema parecido para poderlo implementar y poder lanzar, digamos, algún tipo de aeronave hacia el espacio, ¿no? Se han probado lanzaderas por campos magnéticos para aeronaves del tipo militar. Pero, ¿por dónde está la ESA en estos aspectos ahora mismo? ¿Qué nos puedes contar? ¿Sabes de algún proyecto?
¿Te refieres a los motores EM, los electromagnéticos?
En principio estaban probando ese tipo de motores para
sí, hará poco leí un reportaje en la que parece ser que ya le daban explicación a ese motor inexplicable que tanto había llamado la atención, que eran los motores EM. O por lo menos no sé exactamente si es los motores M, pero decían que el tema es que no habían tenido en cuenta el campo magnético terrestre, y era el propio campo magnético terrestre que estaba afectando estos motores y por lo tanto dándoles ese impulso que teóricamente no debería existir. Y a lo mejor estoy mezclando aparatos distintos con los que un motor distinto con el que te referías tú. Los motores EM a ver si estoy mezclando. El motor EM, hay algunos. Sí. Hay motores EM que se están empleando en satélites artificiales. De hecho, muchos satélites artificiales ya se han empezado a utilizar con este tipo de motores. Yo estaba mezclando con otro. Y los resultados son buenos. Lo que pasa es que la aceleración que aportan es muy reducida. A escalas de satélites espaciales y todo está muy bien, porque si algo sobra es la distancia necesaria para llegar a un impulso necesario allí en el espacio, y por lo tanto, pues aunque tengas un impulso muy bajo, muy reducido, a la larga acabas consiguiendo una velocidad enorme por el tema de los grandes trayectos que tienes que realizar, y también eso conlleva unos ahorros de tiempos impresionantes en comparación con lo que llegarías utilizando solamente cohetería, además de la gran ventaja de que no necesitarías combustible. El tema de el uso militar, había otro motor que también estaba prometiendo mucho, pero por lo que yo tengo escuchado no hay ninguna aplicación, o por lo menos si hay prototipos o que ya utilizándose y demás, los desconozco completamente, los tendrán mantenidos en secreto. Creo que en este mismo programa Albert estuvo hablando de un vehículo muy famoso de forma triangular con una esfera en el medio que también utiliza un sistema de propulsión extraño, por decirlo de una manera, no muy conocido, y que también, pues eso, es un prototipo y poco se sabe de ello porque poco se permite que se sepa. Pues el primero hecho de que no quieren que les copien otras fuerzas, no sepan hasta qué punto has desarrollado tú esa tecnología.
Bueno, pues como siempre, noticia, hemos llegado al final del programa y como siempre, noticia, me gusta saber vuestras conclusiones y empezaría por ti, José.
Bueno, pues como conclusión, creo que ha sido un programa como es costumbre, variado, ¿no? Con noticias referentes a campos como la tecnología, el misterio o las rarezas, y como siempre, conspiraciones o planes secretos, como el que nos comentaba Albert con esos planes para acabar con poblaciones enteras de Rusia y China utilizando el poder de la tecnología nuclear por parte del Pentágono y la maquinaria bélica de Estados Unidos. También es interesante esa noticia que nos traía Agustín sobre una primera prueba para sentar las bases de cara a construir un ascensor espacial, uno de los sueños de la humanidad, como sería poder subir a visitar otros planetas o bases establecidas en el espacio. Por último, comentar acerca de la noticia que traía para hoy, que faltan muchos datos como para ponerse a especular sobre una fuerza misteriosa, aunque ambos incidentes ocurrieran en un corto espacio de tiempo. Y nada, como siempre, agradecer a los amigos oyentes la escucha y el apoyo que nos vienen mostrando, y como no, pedirles disculpas por los errores cometidos. Por supuesto, un placer colaborar con vosotros en esta casa y con vuestra ayuda, así que no me queda otra que enviaros un saludo para todos y despedirnos hasta el siguiente programa. Un abrazo, chicos.
Gracias, José. Marcus, ¿cuáles serían tus conclusiones?
Bueno, yo he estado bastante callado, he ejercido prácticamente de oyente, ¿no? Atento a los temas que habéis tratado. Como siempre, es un placer también como oyente, como digo, estar escuchándoos y bueno, nada, desearos una feliz semana y espero que nos volvamos a escuchar pronto.
Gracias, Marcus. Agustín, ¿cuáles serían tus conclusiones?
Bueno, pues solo me gustaría aportar en la noticia que traje yo que es cierto que la cohetería es lo que se emplea ahora y la única medida que tenemos para enviar cosas a la órbita, pero dinosaurios se murieron los que se murieron, perdón, y o sea que, dicho en otras palabras, que petróleo tenemos una cantidad de petróleo finito, no podemos depender continuamente de poner cosas en órbita únicamente a base de propulsión con cohetería, porque siempre me lo he hecho de que la propulsión con cohetería llegará un momento en que se acabe. Y que, bueno, no estoy hablando ni que sea pronto ni lejos, pero sí que tiene una fecha. Otro gran factor en contra de la cohetería es que para que un cohete llegue a la atmósfera está sufriendo... Los materiales que componen ese cohete están sufriendo unas tensiones, un desgaste enorme, que por mucho que estén avanzados, muy avanzados a día de hoy en comparación con los cohetes de los años 60, aún así los últimos números por estadística, que si mal no recuerdo tengo vistos, son de que hay un lanzamiento fallido por cada 20 o 25 lanzamientos intentados. Por mucho que la tecnología esté avanzada, son componentes que están sumergidos en unas condiciones terribles y al final acaban fallando unos u otros. Y claro, es verdad que llegan a la órbita muchísimo antes de lo que llegaría a un extendedor orbital, pero también es verdad que son muchísimo más peligrosos y también, pues eso, que tienen una fecha límite de caducidad. Por el resto de las noticias, yo encantadísimo, me ha gustado mucho la que trajo el compañero Albert y también, la noticia de lo del aeropuerto, creo que, pues como mi compañero Jesús, yo no le veo el misterio, pero bueno, está bien ir comentando estas cosillas. Y encantado de realizar un programa nuevo con todos vosotros, esperemos que haya gustado y herméticos saludos a los oyentes.
Gracias, Agustín. Albert, ¿cuáles serían tus conclusiones?
Bueno, el informe del Pentágono sobre guerra nuclear del 64 es un poco inquietante. Yo espero que haya, como he dicho antes, ha mejorado la forma de ver las cosas por parte de los militares, confío que sí, y que aunque sea una muy mala solución la disuasión nuclear, pues algo retenga a la gente de tener ideas de bombero. Por otra parte está el tema de las dos avionetas, que realmente, insisto, yo mis conocimientos de aeronáutica no dan para más, pero igual necesitamos un piloto para que nos aclare este tema de si pueden haber en una propia pista de despegue corrientes de aire, cómo influye la meteorología, en fin, son cosas que para eso están los expertos en seguridad aérea. Yo veía unos documentales en el canal Historia cuando hacían cosas que molaban sobre accidentes aéreos y hay fenómenos realmente sorprendentes que necesitan de peritos y necesitan de investigadores y hay cosas muy rocambolescas que ocurren en el mundo de la aviación. Y bueno, está el tema del ascensor espacial. Yo creo que, lamentablemente, ninguno de los que estamos aquí lo vamos a ver en funcionamiento, pero es una vía para continuar la exploración espacial. Como ha dicho Agustín, la cohetería tiene unas limitaciones. Más allá de la órbita para poner satélites y demás, yo creo que habría que buscar métodos nuevos y sobre todo sería un buen proyecto para generar una industria y una vez que pudiera existir ese método para lanzar cargas al espacio e incluso lanzar cargas a Marte y demás, yo creo que podríamos entrar en una etapa muy interesante para todos, para toda la humanidad, en una carrera espacial que nos llevara, por ejemplo, en un objetivo diferente de llegar a la Luna o de poner a alguien en Marte y que volviera, sino de colonizar, de empezar un camino. Me gustaría verlo, pero no estoy seguro de ello. Y bueno, por lo demás, agradecer la recolección de noticias, que es meritorio al compañero, y agradeceros a todos el rato y desear que la audiencia pues haya pasado un rato entretenido también.
Gracias, Albert. Y Adriano, ¿cuáles serían tus conclusiones?
Pues un placer haber compartido este ratito con vosotros y con los oyentes. Y poco más que añadir, que el próximo programa llegue prontito. Un saludo a todos.
Gracias, Adriano. Gracias, José, Marco, Agustín, Albert, Adriano, por hacer posible este programa. José, como digo siempre, por esas noticias que nos aporta. Adriano, Albert y a José también por las grabaciones y esas ediciones de programa. Y bueno, amigos y amigas, espero que hayáis disfrutado el programa, que lo hayáis pasado bien. Os deseo una muy buena semana y hasta la próxima. Un saludo.
Esto es Edenex, la radio del misterio en Internet. Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio Edenex. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es. Edenex, un universo por descubrir.
Podemos ser egoístas. crueles, intolerantes. Sin embargo, lo único capaz de salvar a un ser humano es otro ser humano. Ayúdanos a salvar vidas. Envía un SMS a Médicos Sin Fronteras con las palabras Soy Humano al 28033. Ser humano salva vidas.
Cualquier persona que quiera comentar algo, participar en el programa, utilizar el turno de réplica o cualquier otra cosa, lo puede hacer mandando un correo a elcirculodehermes@gmail.com. Repito, elcirculodehermes@gmail.com. Gracias.